Yo me llamo Osvaldo y tengo 49 años. Desde los 20 me dedico a lo mismo, levantarme temprano, preparar la carne, limpiar los cuchillos, prender el asador y atender a quien llegue con hambre. Me especializo en tacos de cabeza, lengua, suadero y longaniza. La calle me enseñó todo, y aunque los años pesan, todavía me mantengo firme frente al comal. No tengo patrón, ni horarios fijos, y así vivo mejor. Pero lo que voy a contarles no tiene que ver con carne ni con ventas, sino con algo que hasta hoy no puedo explicar, algo que ocurrió cuando decidí abrir una taquería en un local viejo de la colonia industrial, en Azcapotzalco. Era el año 2017 cuando me ofrecieron el local. Lo rentaba una señora ya mayor que no vivía en la zona. Me lo dio barato, casi regalado, porque llevaba tiempo sin poder arrendarlo. Cuando lo vi por primera vez, me pareció perfecto. Tenía espacio suficiente, una pequeña barra, un baño al fondo y un acceso trasero donde podía guardar mi triciclo y cosas del negocio. Firmamos rápido el contrato y en menos de una semana ya estaba instalando el trompo, el comal y unas mesas de acero que compré de segunda mano. El primer mes fue excelente. Empezaron a llegar vecinos, trabajadores de las fábricas cercanas, taxistas. Vendía desde las 6 de la tarde hasta que se iba el último, normalmente pasada la 1 de la madrugada. Me sentía contento, motivado, con ganas de seguir creciendo. Pero justo cuando pasó ese primer mes, empecé a notar cosas que no me dejaban tranquilo. Todo empezó con las luces. No se iban por completo, pero parpadeaban a ciertas horas, especialmente después de la 1. Pensé que era cosa del cableado, así que llamé a un electricista que revisó todo y me dijo que estaba bien, que no había cortos ni sobrecargas. Aún así, las lámparas del techo seguían parpadeando como si algo las quisiera apagar. Lo más raro era que pasaba solo cuando yo estaba completamente solo en el lugar, ya cerrando, limpiando o contando el dinero. Algunas noches escuchaba ruidos al fondo. Pensaba que era algún gato o rata metiéndose por el drenaje, pero después vi que no había señales de animales. Las cubetas del baño aparecían en lugares distintos a donde yo las había dejado. Una vez, mientras guardaba la carne en el refrigerador, escuché un golpe fuerte en el baño. Corrí a revisar, pero no había nadie. Aún así, el espejo del baño estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Una madrugada de viernes, recuerdo muy bien, eran como la 1:30. Ya no había clientes. Estaba limpiando la plancha cuando sentí una mirada sobre mí. Me volteé rápido hacia el baño y vi claramente una figura blanca escondiéndose detrás del marco de la puerta. No pude ver la cara completa, solo una mano pálida, los dedos largos y delgados, casi huesudos, y una parte del rostro. Me paralicé. Por un momento no supe qué hacer. Luego, como si algo dentro de mí reaccionara con rabia, me armé de valor, tomé el cuchillo de deshebrar y corrí hacia el baño. Grité, pero no había nadie. Revisé todo, cada rincón, incluso abrí la tapa del excusado como un tonto. Nada. Pero lo que sí encontré fue una mancha de tierra húmeda en el piso, justo debajo del espejo. La limpié con un trapo, pero volvió a aparecer al día siguiente. Desde ese momento, empecé a ver de reojo esa misma figura varias veces. Siempre en el mismo lugar. Siempre después de la 1 de la mañana. A veces caminaba lentamente, otras veces parecía flotar o arrastrarse por el piso. No le contaba a nadie. Me daba pena. Pensaba que estaba perdiendo el juicio por tantas desveladas y jornadas largas. Hasta que un día una señora que venía seguido por tacos de tripa me dijo algo que me cambió todo. Mientras le preparaba su orden, ella me preguntó si no había sentido cosas raras en el local. Le dije que no, que todo bien. Pero ella me miró fijamente y me dijo que cuando era joven, en ese lugar vivía una mujer que hacía trabajos. Según ella, la mujer se dedicaba a hacer amarres, limpias, curas y brujerías. Que un día la encontraron muerta en su recámara, al fondo de la casa, donde ahora está el baño de mi local. Que nadie supo cómo murió, pero que desde entonces nadie podía vivir ahí mucho tiempo. Los pocos que lo rentaban se iban a los meses, siempre diciendo que el lugar tenía algo raro. Esa noche cerré más temprano. No podía dejar de pensar en lo que me dijo. Entré al baño y me quedé viendo el espejo largo rato. Y entonces pasó lo más fuerte. Al bajar la mirada, noté que en la esquina inferior del espejo había algo escrito. Era una palabra, apenas visible, como tallada con uña, mírame. El vidrio estaba limpio, no había vaho, pero ahí estaba esa palabra, casi invisible, pero presente. Intenté borrarla con alcohol, con fibras, con agua caliente. No se quitaba. Me resigné. Pensé que tal vez estaba rayado desde antes y que no me había dado cuenta. Pero lo que me remató fue lo que ocurrió la siguiente semana. Cerraba el local después de un sábado de mucho trabajo. Ya todo limpio, me senté un rato en la banqueta para descansar. Eran casi las 2 de la mañana. El silencio de la colonia era total. Y de pronto, escuché cómo se abría la puerta del baño. Volteé y la vi. Esa mujer. Esta vez no se escondió. Se quedó de pie justo al borde del pasillo, a contraluz, observándome. Sus ojos eran completamente negros, su cabello largo y liso le cubría parte del rostro. Tenía la piel más blanca que la harina, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus pies no tocaban el suelo. Su vestido era antiguo, como de los años 50, y estaba manchado de algo oscuro. No grité. No me moví. Ella solo me miraba. Y después, lentamente, desapareció hacia atrás, fundiéndose con la oscuridad del baño. Me levanté como pude, cerré todo y me fui a dormir a casa de un primo esa noche. Desde entonces, me acostumbré a su presencia. A veces solo la sentía, otras veces la veía fugazmente. Nunca me hizo daño, nunca habló. Pero su presencia era una constante, como si solo estuviera esperando algo. Tal vez ser vista. Tal vez ser recordada. Duré 2 años más en ese local. Nunca dejé de trabajar, aunque cada vez cerraba más temprano. Los clientes seguían llegando, algunos incluso comentaban que el lugar tenía una vibra pesada, pero no le daban importancia. Cuando me fui, no le dije nada al siguiente inquilino. No sé cuánto duró ahí, pero desde afuera vi que cerró al poco tiempo. Ahora trabajo en otro lugar. Más lejos, más tranquilo. Pero a veces, en la madrugada, cuando estoy cerrando y barriendo los últimos restos de carne, vuelvo a sentir esa misma sensación. Esa brisa helada, esa sombra en el rabillo del ojo, ese silencio espeso. Como si algo me hubiera seguido. Yo no sé si esa mujer fue mala en vida, no sé si hacía daño o si fue una víctima de algo peor. Pero lo que sí sé es que su presencia, su sombra, sigue ahí. Y probablemente seguirá por mucho tiempo más. No todos los muertos descansan. Algunos siguen en pie, como nosotros, los que trabajamos de noche. Esperando algo. Buscando ser vistos. Recordados. Y si alguna vez ves una mancha de tierra que vuelve una y otra vez. O si el espejo te devuelve algo más que tu reflejo. No lo ignores. A veces, lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que se oculta detrás del vidrio. Ese olor no era de carne. Dicen que los taqueros solo distinguimos 2 olores, el del carbón que enciende el antojo y el de la carne que anuncia que ya está al punto. Yo aprendí que existe un tercero, silencioso y frío, que no se quita de la nariz ni con cebolla cruda. Mi nombre es Raúl González, desde 2009 planto mi carrito en la esquina de Río Atemajac con Camichines, al norte de Guadalajara. 14 años asando suadero me han curtido las manos y la paciencia, pero fue otro perfume, más pesado que el cebo viejo, lo que terminó agujereándome el sueño. Todo empezó en octubre de 2018, el primer mes en que la clientela pareció menguar. Juraba que era la economía, hasta que Esaú, un taquero veterano cuyo puesto quedaba frente al mío, se acercó a saludarme. Traía el aliento denso, como si hubiese lamido monedas. Mientras conversábamos sobre proveedores de tortillas, sentí un tufo helado, mezcla de óxido, tierra empapada y flor marchita. No provenía de la grasa de su trompo ni de su ropa, era un vapor que parecía brotarle de la piel. Apenas una semana después, Esaú amaneció muerto en su recámara, fulminado por un coágulo. La coincidencia me inquietó, pero la espanté con la lógica. Él fumaba desde niño, pensé. Pasaron los meses y el recuerdo se fue diluyendo. Sin embargo, en marzo de 2020, cuando todo el mundo hablaba de virus y cuarentenas, apareció Don Chalo, un cliente que siempre pedía cuatro de cabeza y uno campechano para el camino. En cuanto abrió la cartera para pagar, el mismo hedor de metal húmedo me golpeó. Fue tan punzante que aquel día olvidé el cambio sobre la plancha caliente. Cuatro días más tarde, me enteré de que Don Chalo se desplomó mientras barría el patio. Murió antes de que llegara la ambulancia. Dos presagios idénticos ya no parecían azar. La pandemia vació calles y bolsillos. Yo seguí abriendo por necesidad, rociando cloro y aferrándome a la rutina. Fue entonces cuando el olor regresó, pero no en un cliente, venía pegado a mi hermana Carla. Ella me ayudaba a picar cilantro los sábados para redondear sus ingresos. Una tarde de julio de 2021, mientras enjuagábamos los cuchillos, la peste me rodeó otra vez, más viva que nunca. Llevaba mascarilla, así que supe que no podía ser imaginación. Quise advertirla, mas las palabras se me apretaron en la garganta. Carla era diabética. A los 15 días, una infección se la llevó de urgencia al hospital. No volvió. Tras su funeral, me prometí cerrar el puesto, quemar la carretilla si era necesario, pero las facturas no permiten duelos largos. Regresé a la esquina con la convicción de ignorar cualquier aroma siniestro. Sin embargo, la nariz siempre recuerda. Y ahí empezó mi verdadera condena. El hedor empezó a vagar por la colonia, saltando de cuerpo en cuerpo como bruma nocturna. Un lunes olía a muerte el carnicero que me surtía la falda, el jueves siguiente, el niño que vendía lotería. Cada vez fallaba menos. 2, 3, 5 difuntos en menos de un semestre. Yo anotaba los nombres y la fecha en la parte trasera del cuaderno de inventario, con la esperanza de encontrar un patrón que lo hiciera lógico. Solo hallaba una fila de garabatos que manchaba la hoja como lapiditas. En noviembre de 2022, cuando el olor empezó a emerger de mi propio padre, se acabaron los apuntes y los pretextos. Él había sido soldador, un hombre recio que aún reparaba sillas para distraerse. La peste lo rodeaba como un halo invisible, me atacaba cada vez que lo visitaba los domingos. Busqué médicos, herbolarios, curanderos. Todo en secreto, porque ¿cómo le explicas a alguien que presiente su final por el olor con que respira? Hice lo posible por alargar sus revisiones, cambié su dieta, le compré un aparato de presión último modelo. Nada detuvo la cuenta regresiva. La víspera de Navidad sufrió un derrame cerebral. Sobrevivió, pero su mirada quedó vacía, como la de un jarro agrietado. Al verlo en terapia intensiva pensé que había fallado, que la advertencia solo servía para atormentar, no para evitar la guadaña. Esa noche, afuera del hospital, mientras apretaba una taza de café frío, recordé a una mujer a la que algunos mariachis llamaban la huesera, una espiritista que vivía en Tonalá y cobraba por amansar presagios. Con el duelo todavía hirviendo, la busqué. Su casa era un cuarto de lámina, encajonado entre talleres de alfarería. Me abrió sin preguntar nombres ni razones. Al entrar, otro olor fatal, idéntico al que perseguía mis días, me obligó a taparme la boca. Dentro, una estantería llena de frascos con líquidos viscosos titilaba bajo la luz de una vela. La huesera, enjuta y morena, se sentó frente a una olla de cobre donde un líquido oscuro hervía sin fuego visible. Me pidió una sola cosa, un trozo de tela impregnado del sudor de mi padre. Se lo entregué, dudando entre la superstición y la vergüenza. La mujer hundió la tela en la olla. Murmuró palabras en náhuatl que no entendí. El vapor se condensó en las paredes y, de repente, sentí que el hedor se multiplicaba, que me penetraba los oídos, la lengua. Las pupilas se me nublaron. Creí desmayarme, pero la voz ronca de la bruja me sostuvo. El olor que huele no es presagio, es visitante. Se pega al más cercano a la puerta. Si quieres que se aparte, debes mostrarle otro camino. Me entregó una cajita de madera sellada con lacre y me ordenó no abrirla hasta el día 21 del mes siguiente, justo a medianoche. Dijo que, entonces, quemara su contenido en carbón nuevo y rezara lo primero que me viniera a la mente. Pagó caro mi desesperación, la mitad de mis ahorros. Volví a casa incrédulo, pero la esperanza es terca. Cuidé de mi padre todo enero, contra los pronósticos, se estabilizó. El olor, sin embargo, continuaba adherido a él. Y algo peor, a partir del 15 de febrero, lo percibí en mí, apenas un soplo a herrumbre detrás de la lengua, suficiente para colar el vértigo en cada respiración. La noche acordada llegó envuelta en un viento inusual. Cerré temprano el puesto, compré carbón fresco y me encerré en la cocina, donde el extractor apenas zumbaba. Abrí la caja, dentro reposaba un racimo de hierbas secas y, en medio, una pequeña figura de cera con forma humana, sin rasgos. La deposité sobre los carbones. La mecha improvisada prendió y una llamarada azul se alzó como un aullido. Imaginé que se apagaría enseguida, pero ardió sin consumir oxígeno, anclada a sí misma. El humo se volvió espeso y giró sobre mi cabeza, formó nudos que parecían dedos. Dolía aspirarlo, pero no aparté la vista. En mi mente recé lo primero que surgió, que camine lejos, que olvide mi nombre. Un trueno seco retumbó dentro de la estufa. Todo quedó en silencio. Cuando el aire se despejó, noté que el hedor había menguado, aún estaba ahí, pero distante, como un recuerdo. Exhausto, me desplomé en la silla y dormí hasta que el sol cruzó la ventana. Al despertar encendí el celular, tenía 12 llamadas perdidas de mi primo Rogelio. Respondí con la garganta reseca. Él apenas pudo hablar, mi tío, el hermano mayor de mi padre, había muerto en un incendio la noche anterior en su bodega de autopartes, en Tonalá. Se sospechaba un cortocircuito. Solo cuando colgué comprendí la ironía macabra, había mostrado un camino y la peste había seguido la sangre familiar. La culpa me revolcó el estómago, pero tampoco podía negar la tregua. Desde ese día, mi padre dejó de oler a tumba, y yo también. La calma, como todo préstamo de la muerte, duró poco. A mediados de 2024, cierta madrugada sofocante, la peste regresó, más hiriente que nunca, latiendo en cada esquina del barrio. No me señalaba a un cliente ni a un pariente, venía de mí, saturándome los poros, transformando el sabor del agua en óxido. Entendí que la visita era definitiva, que no queda folio donde apuntar cuando el nombre escrito es el propio. Esa semana cerré el negocio sin despedirme. Vendí la carretilla, regalé las ollas, saldé deudas. Solo me quedó el recetario de mi madre y la libreta donde documenté cada presagio, no tuve valor de quemarla. Esta noche escribo estas líneas a la luz temblona de un foco ahogado por polillas. El hedor es tan denso que parece rellenar los silencios. Siento la piel fría y los oídos tapados, igual que cuando la huesera invocó aquel humo azul. No sé si me tocará durante el sueño o si vendrá en forma de algún estruendo familiar. Lo único seguro es que el olor siempre tuvo razón. Lo olí en Esaú, en Don Chalo, en Carla, en mi padre, en mí. Tal vez huela a muchos de ustedes algún día y ninguno lo note, porque el visitante escogió mi nariz como umbral. Si mañana otro taquero levanta el cierre donde yo desayunaba y alcanza, sin saberlo, a oler en mí lo que yo llevo oliendo toda la vida, que sepa que no es imaginación ni pecado, es la antesala de un silencio largo, el perfume secreto que cava el hoyo antes de que el cuerpo caiga. Y una cosa más, por si queda tiempo, no intenten desviar su ruta. La muerte, cuando se harta de esperar, inventa caminos nuevos para llegar a la misma esquina. Monedas negras. Nunca pensé que el tic-tac de un reloj colgado torcido pudiera ser tan ruidoso, pero aquella noche la aguja goleó cada segundo como martillo sobre hierro candente, marcando el momento exacto en que mi familia traicionó una regla centenaria. Mi abuela la repetía con la misma seriedad con la que bendecía la masa de las tortillas: la taquería jamás debe mantenerse abierta a medianoche. Era una orden firme, tallada en la madera del antiguo mostrador y grabada en nuestra memoria a fuerza de relatos sobre deudas que los vivos no podían pagar. Durante décadas obedecimos. Hasta que el dinero se volvió delgado como hoja de cebolla y la voz del egoísmo nos convenció de exprimir una hora extra al día. El local se alza en un cruce polvoso de la carretera a Tonalá, donde los faroles apenas iluminan las paredes pintadas con salsa quemada. La clientela habitual son camioneros que persiguen café barato o jóvenes con antojo de pastor después de fiestas clandestinas. Aquella tarde de octubre, la caja registradora mostraba números rojos y la pandemia reciente había vaciado los bolsillos de todos. Cuando el reloj rozó las 11:30, propuse a mi tío Alberto quedarse una hora más. Él encogió los hombros y los dos ignoramos el leve temblor que nos recorrió la piel, ese que avisa cuando uno rompe una promesa vieja. A las 12:01 el vecindario parecía un estanque sin viento. Los grillos callaron y el nitrógeno de la madrugada pugnaba por sofocarnos. La plancha seguía al rojo vivo, derramando un brillo casi líquido sobre la calle desierta. Fue entonces cuando apareció la mujer. Surgió del surco de penumbra que se forma entre los camiones estacionados y caminó hacia nosotros con un andar flotante. Su vestido de novia, tan blanco que lastimaba, parecía recién planchado pese al lodo que tapizaba la banqueta. El velo ocultaba su rostro, pero el contorno insinuaba ojos abiertos, inamovibles. No hubo palabra alguna, simplemente se sentó en la mesa que da al ventanal, apoyó un ramo marchito sobre el plástico y levantó dos dedos, como indicando la cantidad de tacos que quería. La visión no me asustó de inmediato. Pensé en alguna despedida de soltera pasada de copas o en una broma pesada de TikTok. Corté la carne con movimientos automáticos, intentando ignorar el puño de hielo que me estrujaba la garganta. Al servir los tacos, sentí como el aire se volvía pegajoso, casi pastoso, y una gota de sudor recorrió mi nuca para perderse bajo la camiseta. Depositó el pago sobre la bandeja, 5 monedas antiguas, de esas de plata opaca con águilas sin leyenda, tan gastadas que el relieve parecía borrado con lija. Cuando las tomé, descubrí que el metal no tenía temperatura, era como sujetar un vacío sólido. Ella comió despacio, sin mover un solo músculo visible. Cada bocado dejaba la tortilla tan intacta que la carne parecía evaporarse antes de tocar su boca. Al terminar, se levantó sin ruido y caminó hacia el baño. Las bisagras no chirriaron, la puerta simplemente se cerró sola. 20 minutos después, toqué con los nudillos y no hubo respuesta. Al abrir, el cubículo estaba vacío. Ni velo, ni flores, ni huellas húmedas en el suelo. Solo un aroma dulzón, imposible de describir, impregnaba las paredes. Mi tío y yo compartimos una mirada que evitó las preguntas evidentes. Cerramos, apagamos luces y nos marchamos sin contar la venta de la noche. Los perros callejeros nos siguieron hasta la parada del camión, pero se quedaron quietos, sin ladrar, como estatuas de obsidiana defendiendo un templo antiguo. La mañana siguiente el sol no quiso calentar. Llegué a las 7 y encontré la puerta entreabierta. Dentro, la plancha ardía como si alguien la hubiese encendido de madrugada. Pensé que Alberto había llegado antes, hasta que un golpe seco retumbó en el baño. Corrí. Mi tío estaba tendido sobre el azulejo, la piel amoratada alrededor de los labios, los ojos abiertos con expresión de estupefacción permanente. No había sangre ni señales de forcejeo. Sus manos empuñaban el ramo marchito de la noche anterior, ahora cubierto de moho grisáceo. En su pecho reposaban las 5 monedas de plata, ordenadas en forma de cruz invertida. La policía vino, tomó fotos y levantó el acta como muerte súbita. No había cámaras funcionando para revisar, porque el sistema eléctrico se había quemado justo a la 1:03, según el reporte del técnico. Nadie habló de la mujer vestida de blanco, ¿quién les creería? En los días que siguieron, el negocio entró en terreno pantanoso. Clientes antiguos decían sentir náuseas con el primer bocado. Algunos aseguraban que la carne sudaba un líquido negruzco antes de enfriarse. Otros relataban que las luces parpadeaban mostrando fugazmente la silueta de alguien de pie detrás de ellos. Yo intenté sobrellevar, convencido de que el duelo distorsionaba mi percepción. Pero en cada moneda que contaba al final del día aparecía una pieza antigua, idéntica a las de la novia. La ruina fue rápida. El barrio, siempre supersticioso, extendió rumores de que el negocio estaba maldito. Una madrugada, desesperado, llevé las monedas al río Santiago para arrojarlas al agua. Apenas tocaron la corriente, flotaron como hojas secas al revés de la corriente, giraron y regresaron hasta la orilla para caer a mis pies. Recogí solo cuatro, la quinta se hundió, y el burbujeo formó un círculo exacto sobre la superficie. Regresé al local con las manos embarradas de lodo. Al entrar, vi sobre la plancha un velo nupcial chamuscado. Al lado, la moneda faltante brillaba impecable, como recién pulida. El velo se onduló solo, y juraría que algo se arrastraba debajo. El olor dulzón volvió, más espeso, volviéndose casi visible. Sin pensar, rocié la plancha con desengrasante y prendí un cerillo, quería purificarla con fuego. La llama estalló verde, devoró el velo sin reducirlo a ceniza y dibujó sobre el acero la silueta de una figura femenina que parecía bailar, presionando mi confianza hasta romperla. Al día siguiente apareció en la prensa local la foto de una mujer desconocida, se había lanzado de un puente el mismo año en que abrimos la taquería. Vestía traje de novia porque su prometido no llegó a la boda y ella vagó horas por las calles antes de rendirse al río. Reconocí el hilo del vestido, el ramo marchito, la mirada vacía tanto tiempo oculta por el velo. Hice sumas mentales, sus monedas podían haber circulado décadas hasta llegar a nuestras manos. Comprendí tarde la advertencia de mi abuela. No se trataba de seres de ultratumba buscando venganza, sino de la autoestima rota de quienes cargan su última esperanza al lugar donde la comida representa un puente entre vivos y muertos. La medianoche no era un límite conveniente, era una frontera sagrada. Al romperla, firmamos un contrato sin leer las letras pequeñas. Una última vez me quedé hasta después de medianoche, decidido a terminar con todo. Coloqué las cinco monedas sobre la plancha apagada y me senté frente a la puerta del baño abierta, esperando la visita. A las 12:21, la temperatura bajó lo suficiente para empañar el vidrio del ventanal. Dos huellas aparecieron del lado de afuera, marcando el vapor. No abrí. Las huellas crecieron, presionando el cristal desde el otro lado, hasta que la superficie se agrietó con un gemido suave. El filo de una de las astillas me cortó la mejilla sin que hubiera tocado nada. La sangre corría tibia sobre mi cuello y las huellas cesaron. En ese instante, la puerta del baño se cerró sola. Dentro, el inodoro comenzó a golpear la pared como si alguien lo sacudiera desde adentro. Me levanté, agarré la plancha portátil que usamos para ferias y la estampé contra la puerta. La madera se partió cediendo a un espacio imposible. Un pasillo de paredes húmedas, iluminado por una luz al final que se apagaba y encendía con el pulso de una herida. Avancé tres pasos y surgió un olor a lirios podridos. De los azulejos rezumaba agua verdosa que me lamía los tobillos. Pero cuando mi dedo rozó el marco, escuché la voz de mi abuela en la memoria, reclamando lo que se pierde al dar otro paso. Retrocedí. El pasillo desapareció como una proyección cortada, y la puerta quedó rota, revelando solo el baño habitual y la taza quieta. Entendí que la mujer no buscaba venganza sino compañía. El precio, mi vida, estaba sobre la mesa como los tacos de la última venta. Me negué. Tomé las monedas, salí a la calle y me dirigí al templo más antiguo del Rosario. A esa hora no abrían, pero deposité las piezas en la base del atrio y recé, no por salvación, sino por un cierre digno para la que se quedó varada entre la cena y el río. Desde entonces, la taquería languidece. Nadie cruza la puerta después de las 8. La plancha aún exuda, de vez en cuando, un velo de grasa que forma arabescos sobre el aire, parecidos a encaje nupcial. Yo sigo trabajando con la cabeza agachada, sin permitir que la noche me engañe con sus promesas. Quien busque abrir a la medianoche encontrará la sala iluminada solo por la luz tenue del letrero y quizás escuche el sonido metálico de una moneda rodando sola sobre la barra. Si decide entrar de todas formas y preparar un taco a esas horas, sabrá la verdad, algunos apetitos nunca se sacian y cada mordida abre la puerta a un banquete más profundo que cualquier hambre humana. Velas negras en la taquería. Fui el que ignoró los avisos pegados con cinta gris en la pared del vestidor, esas frases garabateadas por antiguos empleados que decían no aceptes el turno de las tres junto a manchas de grasa que nunca se quitaban. Tenía 27 años, la renta vencida y ninguna referencia laboral decente, así que cuando el patrón escribió mi nombre en el horario de la madrugada solo asentí. Creí que el miedo colectivo era puro chisme, condimentado como el chile de árbol que poníamos en cada taco. Me presenté aquella noche con la seguridad temeraria de quien necesita dinero más que descanso y, sin quererlo, abrí la puerta a algo que desde entonces se instaló en cada espacio de mi vida. La taquería lucía distinta a las 2 de la mañana. Sin clientela, los focos fluorescentes parpadeaban como si la luz dudara entre quedarse o marcharse, y las planchas metálicas reflejaban mi rostro cansado en duplicados deformes. El olor usual a carne asada era reemplazado por una mezcla de cera quemada y humedad añeja que provenía de un cuarto al fondo, un sitio que de día permanecía cerrado con candado. A las 2:50 el patrón llegó. No venía vestido con su filipina blanca ni traía el sombrero de chef que usaba para las fotos promocionales, llevaba una sudadera negra con capucha y guantes de látex. Sin saludar, me hizo seña de seguirlo. Empujó la puerta prohibida y entramos en un espacio apenas más grande que un armario, sin ventilación y con las paredes cubiertas de paños rojos. En el centro había un altar doble, de un lado, una figura de la Santa Muerte tallada en hueso sintético, del otro, un diablo de yeso pintado con esmalte brillante. Entre ambas imágenes, velas negras derretidas formaban estalactitas sobre una mesa plegable. Un plato con restos de carne cruda despedía un hedor metálico. El patrón me entregó un mechero y un encendedor. Con voz ronca, sin mirarme a los ojos, ordenó que encendiera cada vela, hiciera una breve oración, no especificó cuál, y besara el cuerno izquierdo del diablo. Argumentó que era parte del pago nocturno para garantizar ventas altas al amanecer. Pensé que era un ritual excéntrico de empresario supersticioso. Rendirme sería perder el empleo, así que obedecí. Prendí una vela. La llama vibró azul antes de tornarse roja. Seguí con las demás, sintiendo cómo el aire se espesaba. Al terminar, incliné el rostro hacia el cuerno. El yeso estaba tibio, como si tuviera sangre circulando. Dejé un beso rápido. El diablo parecía sonreír más después de ese contacto. Volvimos a la cocina. Él se encerró en su oficina y mi turno oficial empezó. Sin embargo, algo cambió. Cada vez que giraba trompos de pastor, la carne chisporroteaba formando siluetas que parecían gestos burlones. El extractor lanzaba un zumbido grave, casi una nota musical que se repetía con insistencia hipnótica. A las 3:30, los postes de luz de la calle se apagaron en simultáneo, aunque el resto del centro seguía iluminado. Dentro del local, la electricidad aguantó, pero una sombra danzaba en la pared opuesta a mi cuerpo, moviéndose con ligeros retardos, como si jugara a entenderme para luego imitarme. Salí a las 6. El cielo gris naciente me pareció más pesado que de costumbre. Caminé hasta mi departamento de interés social en la colonia moderna, seguro de que con una ducha y un par de horas de sueño olvidaría lo vivido. Estaba equivocado. Esa tarde, al despertar, encontré mi cuarto impregnado por el olor a cera derretida. No había velas encendidas, pero gotas negras de parafina decoraban burós y esquinas. Las quité con papel higiénico, atribuyéndolo a alguna broma de mis vecinos, hasta que hallé una huella de pezuña en la manta. Era pequeña, translúcida, como hecha de humo petrificado. Decidí ignorarla. Me preparé un café, sin azúcar porque había dejado de comprar para ahorrar, y me senté frente al ventilador. La hélice giraba despacio incluso en la velocidad más alta, como si el aire estuviera empecinado en quedarse quieto. Las noches siguientes trabajé el mismo turno. Ya no había velas que encender ni cuernos que besar, pero las sombras continuaban imitando mis gestos con una puntualidad burlona. El extractor variaba su zumbido hasta formar sílabas que parecían repetir mi nombre. Cada pedido de pastor se duplicaba sin explicación en la nota de venta. Los clientes pagaban por tacos que nunca pedían y el dinero extra aparecía en la caja registradora marcado con tinta que no veía a simple vista, solo con la luz del celular. En casa, la grada entre la vigilia y el sueño se volvió un pasillo plagado de figuras. Cerraba los ojos y sentía manos frías palpando mi piel. Al despertar, encontraba marcas moradas en los brazos, como cordones hundidos. Una madrugada, el agua del grifo salió roja por 10 segundos. Un vecino golpeó mi puerta para avisar que escuchaba tacones caminando en mi sala. Yo vivía solo y no guardaba zapatos femeninos. Busqué al patrón un martes, convencido de renunciar. La taquería estaba llena y él atendía con sonrisa amable. Le conté lo que pasaba. No se inmutó. Dijo que era normal los primeros días, que después el visitante se acostumbraría a mi presencia. Pregunté a qué visitante se refería. Me contestó que cada empleado aportaba algo de su vida al altar y el ente adoptaba esa parte para multiplicar la clientela. Su consejo fue simple: resistir. Esa misma noche, conduje hasta San Juan de Dios para comprar sal de grano y agua bendita. Cerré mi departamento, hice un círculo de sal y me acosté dentro. No funcionó. La lámpara parpadeó hasta fundirse. Desde el techo, un goteo espeso cayó sobre mi frente. Me llevé la mano a la cara, era grasa de trompo, tibia y condimentada. La gota corrió hasta mis labios. El sabor era idéntico al adobo del pastor que tanto presumía la taquería. A la semana, las manchas negras de cera comenzaron a aparecer en la ropa limpia que dejaba secando. Mi recibo de nómina llegó con una deducción misteriosa llamada servicio espiritual. El banco no supo explicarlo. Intenté firmar mi baja voluntaria, pero el patrón aseguró que mi contrato incluía una cláusula de 20 años. Nunca la vi. Ni el abogado comunitario logró encontrar copia firmada por mí. Empecé a perder peso. Las costillas se marcaron bajo la piel y aún así sentía fuego en el estómago como si tuviera antojo permanente. Descubrí que solo se calmaba al comer los tacos sobrantes de la madrugada, fríos y recubiertos por una película aceitosa. Cada mordida me brindaba un alivio inmediato, seguido de un dolor punzante en el pecho, como si alguien hundiera un hierro candente desde el costado. Una madrugada de tormenta eléctrica, el patrón no llegó. Las puertas del local se abrieron solas a las 3 con punto. Una corriente helada apagó la plancha. Aún sin calor, la carne empezó a chispear. Las sombras ya no hicieron espejo de mis movimientos, permanecieron quietas, observándome. La vista se me nubló. Cuando recuperé el enfoque, el altar estaba en medio del salón, sin paredes que lo encerraran. La Santa Muerte me apuntaba con la guadaña, mientras el diablo parecía inclinar la cabeza invitándome a continuar la ceremonia por cuenta propia. En la mesa había un cuerno roto. Entendí que querían un beso nuevo para sellar la ausencia del patrón. No sé cuánto tiempo estuve de rodillas. Cuando desperté, amanecía y los clientes formaban fila. Mis manos estaban cubiertas de cera endurecida. El cuerno faltante aparecía dentro de mi mochila, envuelto en el delantal. Renuncié de palabra, pero nadie escuchó. El uniforme se pegó a mi piel como segunda dermis. Intenté arrancarlo y me llevé tiras de carne al hacerlo. Hoy escribo esto desde un cuarto de azotea a 4 calles de la taquería. He tapado los espejos porque, cuando me reflejo, llevo el rostro del diablo, boca alargada en una mueca voraz y dientes afilados. Cada atardecer, la calle huele a pastor recién cortado y mi estómago ruge más fuerte que el motor del tranvía. Sé que terminaré caminando de regreso a Pino Suárez, atraído por la campana que anuncia el turno de las 3. Quizá no sea un empleado más, tal vez me convierta en el visitante que el patrón mencionó, ese que adopta la vida de quien se atreve a besar el cuerno siguiente. Hasta entonces, seguiré sintiendo el sabor del adobo en la lengua, ardiente como un pacto que nunca quise firmar y que, sin embargo, late conmigo, esperando la siguiente vela negra para reavivarse. El niño de Rosario extraño. La primera señal de que algo se había quebrado en mi taquería no fue el sabor extraño en la carne ni el humo necio que comenzó a flotar bajo las lámparas, sino aquella sombra que, una madrugada, cruzó la calle sin levantar polvo y se sentó donde nadie debía estar. Era un martes sin luna, y el viento del cerro de la campana descendía entre techos de lámina con un silbido fino, casi metálico. Desde la plancha, observé la silueta triste de un niño acomodarse en la mesa número 3, el mismo sitio que quedó vacío el día que su acompañante, aquella mujer de trenzas canosas y rebozo gris, dejó de venir. Habían pasado 6 meses desde 2009, cuando mi primo Sergio y yo abrimos este local en la colonia Oblatos. Al inicio, las filas se extendían hasta la carnicería vecina gracias a un trompo de pastor que giraba rojo y reluciente. Los jueves, sin falta, la señora llegaba con el pequeño. Él no probaba bocado, solo cerraba los puños sobre sus rodillas y fijaba la mirada en el giro hipnótico de la carne. Ella pagaba en monedas antiguas que nadie más usaba, pero al tocar mi mano las sentía calientes, casi recién fundidas. Nunca imaginé que su ausencia desplomaría la prosperidad como un toldo roto. Esa noche, el niño apareció solo. Traía la misma camisa blanca, ahora manchada de tierra, y en los tobillos lucía costras secas. Permaneció en silencio, con la cabeza baja, mientras yo cambiaba el gas y barría restos de tortilla. No podía ofrecerle comida porque la charola de pastor se había vaciado antes de lo previsto, solo quedaban sobras frías que no merecían mostrarse. Tanteé un puñado de chiles serranos y pensé en regalarle una quesadilla, pero la indecisión me paralizó. 2 minutos después, el pequeño se cubrió el rostro con ambas manos. Se estremecía, y un sollozo corto, contenido, resonó entre la grasa pegada al metal. Quise acercarme, pero un rechinido salió del eje del trompo, tan agudo que sentí como se me erizaba la piel. Cuando miré de nuevo, la silla había volcado y el niño corría hacia la avenida. Al llegar a la acera, se volvió un instante. Sus ojos parecían dos charcos quietos. Luego desapareció tras el poste de luz parpadeante. En la mesa quedó un rosario de cuentas negrísimas. La cruz, de bronce mate, colgaba invertida. La barnicé con la mirada y me tembló el pulso. Aún así, lo recogí con 2 dedos, intentando no tocar demasiado. El metal ardía como si hubiera salido de un horno. Lo envolví en una servilleta y lo oculté en la caja de herramientas junto al tanque de gas. Al cerrar la tapa, un golpe seco sonó en la reja que cubre el ventilador del local. En cuestión de segundos, el olor a achiote se tornó rancio, como si el adobo recién preparado llevara días pudriéndose. A la mañana siguiente, los primeros clientes notaron la grasa coagulada en los bordes del trompo y dijeron que el pastor se veía apagado. A mediodía ya circulaba el rumor de que nuestro sazón había cambiado. Intenté compensar aumentando la recarga de leña al carbón para darle más ahumado, pero el humo salía grisáceo, sin ese matiz brillante que abría el apetito. Las ventas bajaron 20% la primera semana. La segunda, apenas cubrí los gastos básicos. Algunos vecinos juraban que la carne tenía un regusto metálico. Otros aseguraban que, al morder, sentían una corriente fría recorrerles los dientes. Quise deshacerme del rosario. Fui a la parroquia de San Onofre y pedí al sacristán que lo bendijera. Él se negó apenas lo vio. No pronunció una palabra, simplemente cerró la puerta con seguro. Dejé la cadena sobre el atrio, convencido de que el amanecer se llevaría mis problemas. Regresé a la taquería y hallé la plancha encendida, aunque yo la había apagado. El rosario estaba sobre el comal y las cuentas se hundían en la lámina caliente como si fueran gotas de cera. No pregunté cómo llegó ahí. Pasé la espátula, pero el metal se resbaló. Ninguna marca quedaba en la superficie salvo un tenue dibujo de círculos entrelazados, como un laberinto. Después de aquel hallazgo, los focos comenzaron a fundirse de manera aleatoria. El refrigerador descongelaba la carne sin razón, dejándola viscosa, irreconocible. Las tortillas, al inflarse, rompían sus burbujas con un chasquido que recordaba un latido sordo. Cada racha de viento traía consigo el llanto de un niño, aunque la calle estuviera desierta. Yo trataba de mantener la calma, pero notaba cómo mi pecho cargaba un peso creciente. Cada tarde revisaba estados de cuenta, las ventas caían en picada y el banco esperaba los pagos. Desesperado, consulté a una curandera de la colonia Talpita. Después de escuchar mi relato, ató un listón rojo a mi muñeca y me entregó sal gruesa mezclada con polvo de ruda. Su receta era simple, espolvorear las esquinas del local y recitar un Padre Nuestro cada vez. No le conté que las oraciones me producían un silbido en los oídos desde el día de la primera comunión. Aún así, obedecí. Desde la puerta hasta la bodega, marqué círculos de sal, aunque el polvo se desvanecía en cuestión de minutos sin explicación aparente. Cuando finalicé, hallé la cruz invertida colgada del extractor, balanceándose con un vaivén hipnótico. El giro iba de izquierda a derecha, nunca al contrario, como si marcara un tiempo secreto. Los clientes ya no regresaban. Un sábado, pasé 12 horas detrás de la barra sin recibir más que una familia curiosa que se marchó al primer vistazo de la carne. Mis piernas dolían y mi sombra bajo la luz fluorescente parecía cada vez más pequeña. A medianoche, repasaba cuentas sobre la mesa número 3 cuando el timbre de la puerta vibró, aunque el cerrojo estaba echado. Miré el reloj, 2:58. Un frío punzante recorrió el pasillo formado por las mesas vacías. Luego vi la silueta del niño, más delgada que nunca, detenerse ante el trompo apagado. Se acercó al eje, alzó la mirada y tocó la carne reseca con la palma. Sus dedos dejaron huellas que ardieron en naranja por un segundo, como brasas. Yo me quedé paralizado tras el mostrador, incapaz de dirigir una palabra. Él giró la cabeza hacia mí, no había reproche en sus ojos, solo una claridad dura, antigua. Después, caminó hacia la salida y desapareció detrás de la lona que anunciaba 2 al pastor por 20 pesos. La cruz invertida golpeó la plancha. Al hacerlo, la grasa acumulada empezó a deslizarse en ondas, igual que aceite sobre agua caliente. El trompo, sin motor ni fuego, arrancó un giro lento. Las láminas se separaron con sonido crujiente. Se desprendió un olor dulce, espeso, que no era carne ni adobo. Era un perfume imposible de ubicar, algo entre jazmín seco y hueso hervido. Empecé a toser, cada bocanada quemaba como chile habanero. La persiana de acero vibró, aunque el aire se había quedado quieto desde hacía minutos. Quise apagar el disyuntor, pero un escalofrío me encorvó, la palabra prohibida, lo siento, reescribo, pero una corriente helada me encogió hasta el suelo. Cuando alcé la vista, la mesa número 3 estaba ocupada por una figura apenas más grande que el niño, un ente cubierto por un manto color óxido. No supe cuánto tiempo permanecí con la espalda pegada a la pared. Al recuperar algo de sentido, descubrí que el trompo se había detenido. Sobre la lámina, la cruz seguía boca abajo, incrustada como un clavo. Al día siguiente vendí los refrigeradores, regalé las mesas y entregué las llaves al casero. Nadie quiso comprar la plancha. Cada vez que alguien la tocaba, el metal se volvía tan frío que quemaba la piel. Hoy camino por las calles de Oblatos con un puesto improvisado de aguas frescas, intentando olvidar el olor a pastor que se me quedó en las manos. Pero cuando el reloj marca las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, un niño pálido aparece entre la gente y me observa con sus ojos detenidos. Lleva en el cuello un rosario sin cruz. Sé que algún día vendrá a reclamarla y, con ella, terminará de devorar lo que queda de mi memoria, hasta que ni yo mismo recuerde por qué dejé de asar carne ni cuando se me ocurrió que el éxito podía conseguirse sin pagar un precio. Ese olor no era de carne. Dicen que los taqueros solo distinguimos 2 olores, el del carbón que enciende el antojo y el de la carne que anuncia que ya está al punto. Yo aprendí que existe un tercero, silencioso y frío, que no se quita de la nariz ni con cebolla cruda. Mi nombre es Raúl González, desde 2009 planto mi carrito en la esquina de Río Atemajac con Camichines, al norte de Guadalajara. 14 años asando suadero me han curtido las manos y la paciencia, pero fue otro perfume, más pesado que el cebo viejo, lo que terminó agujereándome el sueño. Todo empezó en octubre de 2018, el primer mes en que la clientela pareció menguar. Juraba que era la economía, hasta que Esaú, un taquero veterano cuyo puesto quedaba frente al mío, se acercó a saludarme. Traía el aliento denso, como si hubiese lamido monedas. Mientras conversábamos sobre proveedores de tortillas, sentí un tufo helado, mezcla de óxido, tierra empapada y flor marchita. No provenía de la grasa de su trompo ni de su ropa, era un vapor que parecía brotarle de la piel. Apenas una semana después, Esaú amaneció muerto en su recámara, fulminado por un coágulo. La coincidencia me inquietó, pero la espanté con la lógica, él fumaba desde niño, pensé. Pasaron los meses y el recuerdo se fue diluyendo. Sin embargo, en marzo de 2020, cuando todo el mundo hablaba de virus y cuarentenas, apareció Don Chalo, un cliente que siempre pedía cuatro de cabeza y uno campechano para el camino. En cuanto abrió la cartera para pagar, el mismo hedor de metal húmedo me golpeó. Fue tan punzante que aquel día olvidé el cambio sobre la plancha caliente. Cuatro días más tarde, me enteré de que Don Chalo se desplomó mientras barría el patio. Murió antes de que llegara la ambulancia. Dos presagios idénticos ya no parecían azar. La pandemia vació calles y bolsillos. Yo seguí abriendo por necesidad, rociando cloro y aferrándome a la rutina. Fue entonces cuando el olor regresó, pero no en un cliente, venía pegado a mi hermana Carla. Ella me ayudaba a picar cilantro los sábados para redondear sus ingresos. Una tarde de julio de 2021, mientras enjuagábamos los cuchillos, la peste me rodeó otra vez, más viva que nunca. Llevaba mascarilla, así que supe que no podía ser imaginación. Quise advertirla, mas las palabras se me apretaron en la garganta. Carla era diabética. A los 15 días, una infección se la llevó de urgencia al hospital. No volvió. Tras su funeral, me prometí cerrar el puesto, quemar la carretilla si era necesario, pero las facturas no permiten duelos largos. Regresé a la esquina con la convicción de ignorar cualquier aroma siniestro. Sin embargo, la nariz siempre recuerda. Y ahí empezó mi verdadera condena. El hedor empezó a vagar por la colonia, saltando de cuerpo en cuerpo como bruma nocturna. Un lunes olía a muerte el carnicero que me surtía la falda, el jueves siguiente, el niño que vendía lotería. Cada vez fallaba menos. Dos, tres, cinco difuntos en menos de un semestre. Yo anotaba los nombres y la fecha en la parte trasera del cuaderno de inventario, con la esperanza de encontrar un patrón que lo hiciera lógico. Solo hallaba una fila de garabatos que manchaba la hoja como lapiditas. En noviembre de 2022, cuando el olor empezó a emerger de mi propio padre, se acabaron los apuntes y los pretextos. Él había sido soldador, un hombre recio que aún reparaba sillas para distraerse. La peste lo rodeaba como un halo invisible, me atacaba cada vez que lo visitaba los domingos. Busqué médicos, herbolarios, curanderos. Todo en secreto, porque ¿cómo le explicas a alguien que presiente su final por el olor con que respira? Hice lo posible por alargar sus revisiones, cambié su dieta, le compré un aparato de presión último modelo. Nada detuvo la cuenta regresiva. La víspera de Navidad sufrió un derrame cerebral. Sobrevivió, pero su mirada quedó vacía, como la de un jarro agrietado. Al verlo en terapia intensiva pensé que había fallado, que la advertencia solo servía para atormentar, no para evitar la guadaña. Esa noche, afuera del hospital, mientras apretaba una taza de café frío, recordé a una mujer a la que algunos mariachis llamaban la huesera, una espiritista que vivía en Tonalá y cobraba por amansar presagios. Con el duelo todavía hirviendo, la busqué. Su casa era un cuarto de lámina, encajonado entre talleres de alfarería. Me abrió sin preguntar nombres ni razones. Al entrar, otro olor fatal, idéntico al que perseguía mis días, me obligó a taparme la boca. Dentro, una estantería llena de frascos con líquidos viscosos titilaba bajo la luz de una vela. La huesera, enjuta y morena, se sentó frente a una olla de cobre donde un líquido oscuro hervía sin fuego visible. Me pidió una sola cosa, un trozo de tela impregnado del sudor de mi padre. Se lo entregué, dudando entre la superstición y la vergüenza. La mujer hundió la tela en la olla. Murmuró palabras en náhuatl que no entendí. El vapor se condensó en las paredes y, de repente, sentí que el hedor se multiplicaba, que me penetraba los oídos, la lengua. Las pupilas se me nublaron. Creí desmayarme, pero la voz ronca de la bruja me sostuvo. El olor que huele no es presagio, es visitante. Se pega al más cercano a la puerta. Si quieres que se aparte, debes mostrarle otro camino. Me entregó una cajita de madera sellada con lacre y me ordenó no abrirla hasta el día 21 del mes siguiente, justo a medianoche. Dijo que, entonces, quemara su contenido en carbón nuevo y rezara lo primero que me viniera a la mente. Pagó caro mi desesperación, la mitad de mis ahorros. Volví a casa incrédulo, pero la esperanza es terca. Cuidé de mi padre todo enero, contra los pronósticos, se estabilizó. El olor, sin embargo, continuaba adherido a él. Y algo peor, a partir del 15 de febrero, lo percibí en mí, apenas un soplo a herrumbre detrás de la lengua, suficiente para colar el vértigo en cada respiración. La noche acordada llegó envuelta en un viento inusual. Cerré temprano el puesto, compré carbón fresco y me encerré en la cocina, donde el extractor apenas zumbaba. Abrí la caja, dentro reposaba un racimo de hierbas secas y, en medio, una pequeña figura de cera con forma humana, sin rasgos. La deposité sobre los carbones. La mecha improvisada prendió y una llamarada azul se alzó como un aullido. Imaginé que se apagaría enseguida, pero ardió sin consumir oxígeno, anclada a sí misma. El humo se volvió espeso y giró sobre mi cabeza, formó nudos que parecían dedos. Dolía aspirarlo, pero no aparté la vista. En mi mente recé lo primero que surgió, que camine lejos, que olvide mi nombre. Un trueno seco retumbó dentro de la estufa. Todo quedó en silencio. Cuando el aire se despejó, noté que el hedor había menguado, aún estaba ahí, pero distante, como un recuerdo. Exhausto, me desplomé en la silla y dormí hasta que el sol cruzó la ventana. Al despertar encendí el celular, tenía 12 llamadas perdidas de mi primo Rogelio. Respondí con la garganta reseca. Él apenas pudo hablar, mi tío, el hermano mayor de mi padre, había muerto en un incendio la noche anterior en su bodega de autopartes, en Tonalá. Se sospechaba un cortocircuito. Solo cuando colgué comprendí la ironía macabra. Había mostrado un camino y la peste había seguido la sangre familiar. La culpa me revolcó el estómago, pero tampoco podía negar la tregua. Desde ese día, mi padre dejó de oler a tumba, y yo también. La calma, como todo préstamo de la muerte, duró poco. A mediados de 2024, cierta madrugada sofocante, la peste regresó, más hiriente que nunca, latiendo en cada esquina del barrio. No me señalaba a un cliente ni a un pariente, venía de mí, saturándome los poros, transformando el sabor del agua en óxido. Entendí que la visita era definitiva, que no queda folio donde apuntar cuando el nombre escrito es el propio. Esa semana cerré el negocio sin despedirme. Vendí la carretilla, regalé las ollas, saldé deudas. Solo me quedó el recetario de mi madre y la libreta donde documenté cada presagio, no tuve valor de quemarla. Esta noche escribo estas líneas a la luz temblona de un foco ahogado por polillas. El hedor es tan denso que parece rellenar los silencios. Siento la piel fría y los oídos tapados, igual que cuando la huesera invocó aquel humo azul. No sé si me tocará durante el sueño o si vendrá en forma de algún estruendo familiar. Lo único seguro es que el olor siempre tuvo razón. Lo olí en Esaú, en Don Chalo, en Carla, en mi padre, en mí. Tal vez huela a muchos de ustedes algún día y ninguno lo note, porque el visitante escogió mi nariz como umbral. Si mañana otro taquero levanta el cierre donde yo desayunaba y alcanza, sin saberlo, a oler en mí lo que yo llevo oliendo toda la vida, que sepa que no es imaginación ni pecado, es la antesala de un silencio largo, el perfume secreto que cava el hoyo antes de que el cuerpo caiga. Y una cosa más, por si queda tiempo, no intenten desviar su ruta. La muerte, cuando se harta de esperar, inventa caminos nuevos para llegar a la misma esquina. Los tacos del callejón 13. Hay olores que se quedan grabados bajo la piel como marcas de hierro al rojo, el del cuero quemado cuando se incendia un sillón, el de la lluvia negra que baja por los desagües de la ciudad. El de la carne marinada con algo que no figura en ninguna receta conocida. Cada vez que paso por el callejón Juárez, detrás del mercado de San Juan de Dios, esa mezcla me atrapa la garganta, me devuelve a un tiempo en que todavía creía que los secretos podían enterrarse con una pala y un voto de silencio. Me llamo Rodrigo y cargo 40 años a cuestas, aunque 110 más. Durante mi juventud viví fascinado por el éxito de mi primo Ulises. Montó un puesto de tacos en un pasaje tan estrecho que los transeúntes debían girar el cuerpo para no rozar la plancha ardiente. Pese a lo escondido del lugar, la fila serpenteaba hasta la avenida Javier Mina. Él contaba que su sazón era un tesoro aprendido en viajes por el norte, pero sus pupilas dilatadas delataban una verdad más densa, una verdad que latía detrás del trompo giratorio. Yo estudiaba administración de negocios y, cuando las clases me ahogaban, buscaba refugio en aquellos aromas de chile y orégano que parecían anestesiarme. El trompo de Ulises tenía un color rojizo más profundo que cualquier otro. La grasa goteaba en hilos finísimos que chisporroteaban sobre la lámina como lluvia en brasas. Nadie cuestionaba el origen de aquel tono terroso ni la suavidad imposible de la carne. Pagaban, comían y volvían al día siguiente con un hambre que no se calmaba ni con media docena de tortillas dobladas. Entonces llegó la pandemia. El flujo de clientes bajó y los locatarios vecinales cerraron. Ulises, sin embargo, mantuvo el puesto vivo. Yo me ofrecí a ayudarle para sacar algo de dinero extra. Noté enseguida un detalle inquietante: había noches en que el trompo parecía girar solo, aún con el motor apagado. Él se limitaba a picar carne y rellenar tortillas con una concentración que no permitía distracción. En el fondo del puesto guardaba una caja metálica cerrada con candado. Cada madrugada sacaba de ella frascos ennegrecidos y medía los ingredientes en cucharas de madera, jamás en metal. Me encargó limpiar la plancha mientras él mezclaba y me pidió no hacer preguntas si apreciaba mi tranquilidad. Por primera vez presentí que su éxito tenía raíces más hondas que la simple experiencia culinaria. Una noche, el barullo habitual se interrumpió. A las 11, el callejón quedó vacío y una neblina densa cubrió los focos de luz amarilla. Ulises no parecía sorprendido. Se quitó los guantes grasientos, extrajo de su bolsillo un sobre arrugado y me lo entregó. Contenía 4 billetes antiguos y una hoja de papel con una dirección escrita a mano. Me pidió conducir hasta la colonia Mezquitán, donde me aguardarían con un paquete. El encargo sonaba inofensivo, pero la advertencia era clara: no abrirlo por ningún motivo. Recorrí la ciudad con el paquete sobre el asiento del copiloto. La caja sangraba por las esquinas, dejando manchas oscuras en la tapicería. Una voz interior, mezcla de curiosidad y alarma, me ordenaba detenerme. Pero obedecí. Al llegar, 2 hombres sin rasgos distinguibles recibieron el paquete sin hablar. Uno me ofreció un pequeño frasco del contenido que Ulises usaba para marinar. Guardé esa muestra en mi mochila, decidido a analizarla en laboratorio, convencido de que descubriría un truco químico capaz de explicar su fama. En la universidad, un amigo de ciencias alimentarias hizo la prueba. El resultado salió sin precedentes: la mezcla contenía restos de hemoglobina humana y un organismo bacteriano no catalogado, capaz de inducir euforia y aumento de apetito. Mi amigo recomendó destruir la muestra. Yo la devolví al puesto y enfrenté a Ulises con la evidencia. Él no se defendió, simplemente aceptó mi reproche con un gesto de resignación. Dijo que existían deudas que se firmaban sin tinta ni papel, deudas pagaderas con el sabor de la carne. El siguiente sábado, la recaudación fue espectacular. El callejón se abarrotó. Observé docenas de personas devorar cada taco con una ansia casi violenta. Muchos regresaban al final de la fila con las manos temblorosas, suplicando otra ración. A medianoche, Ulises me pidió cuidar el puesto mientras él actualizaba la receta. Se internó en la bodega y tardó más de lo habitual. Entonces ocurrió. La brasa crepitó sin fuego. El trompo giró a velocidad imposible, soltando chispas rojas que no quemaban la lona. Un viento gélido sopló del fondo del callejón. Las luces se oscurecieron, dejando visible únicamente la silueta de la torre de carne danzante. Un zumbido grave inundó mis oídos. Los clientes se quedaron paralizados, con las tortillas a medio camino de la boca, sin parpadear. La grasa derretida empezó a dibujar símbolos circulares sobre la plancha, signos que ninguna salsa podía borrar. Me precipité a la bodega. Encontré a Ulises arrodillado frente a un pentagrama dibujado con polvo de hueso. El aire olía a metal oxidado. Sus manos apretaban el mismo frasco que yo había llevado a analizar. Ahora el contenido latía con un pulso propio. Sobre la pared había un mural de fotografías, jóvenes desaparecidos, rostros cansados, boletines pegados con cinta. Cada imagen tenía un nombre tachado, como palomeado de una lista. Comprendí que la secta que rendía culto al diablo cobraba en vidas la sazón imposible. Quise arrastrar a mi primo fuera de aquel espacio, pero una fuerza intangible me detuvo. Ulises murmuró algo inaudible y vertió el frasco sobre el centro del pentagrama. La sustancia chisporroteó y se transformó en humo negro que ascendió como columna. Los ojos de mi primo se tornaron vítreos, la sangre le brotó por la nariz, pero seguía de rodillas, sin reaccionar. Antes de perder el conocimiento, arrojé una lata de solvente sobre el polvo y encendí un mechero. El círculo se infló con una llamarada verde que devoró el mural y llegó al techo. Un rugido sordo retumbó. Me desperté en la clínica del Seguro Social. Los bomberos habían hallado el puesto carbonizado, sin rastros de mi primo. Dijeron que el fuego no se propagó, a pesar de la alta temperatura. Encontraron sobre la plancha la estampa chamuscada de un símbolo incomprensible, semejante a dos cuernos enfrentados. Yo guardaba la marca del solvente quemado en la muñeca, pero ninguna prueba más. El callejón luce hoy abandonado. La humedad cubre las paredes y los dueños del mercado colocaron cadenas para impedir paso, luego de que varios indigentes murieran al intentar dormir en aquella zona. Los peritos nunca hallaron combustible, ni cilindros de gas. El expediente quedó abierto, sin culpables. A veces sueño con el trompo girando solo, acompañado por un zumbido que se me clava en el oído interno. Despierto con la boca seca y el sabor inconfundible de aquel adobo prohibido. He pensado en confesar la historia, pero ningún juez aceptaría pruebas quemadas ni testimonios de sectas invisibles. Solo escribo este relato con la esperanza de advertir a otros, si encuentras un puesto donde el sabor de la carne parezca demasiado perfecto y la fila parezca moverse por un hambre que no es natural, retrocede. Puede que, detrás del trompo, alguien haya firmado un pacto que se paga con vidas y tu paladar sea apenas la primera cuota de un banquete destinado a avivar fuegos que jamás deberían arder. Testimonio de un taquero. Trabajo como taquero en un tramo entre Huixquilucan y una zona rural de Toluca, en el Estado de México. A diario, desde hace casi 7 años, levanto el puesto antes del mediodía y cierro ya de madrugada. La rutina es dura, sí, pero uno se acostumbra. Lo que jamás pude acostumbrarme fue al trayecto de regreso, especialmente cuando toca recorrerlo después de las 2 o 3 de la mañana. Esa autopista que conecta con los pueblos bajos se vuelve una sombra interminable, donde el silencio y la neblina son lo único que te acompaña. En esa época, era 2018, tenía como ayudante a Mauro, un joven bajito y callado, pero de confianza. Él me apoyaba con la parrilla y el trompo. Siempre estaba de buenas, pero esa noche no dijo una sola palabra desde que comenzamos a guardar las cosas. Vendimos bien. Había sido domingo. Ya era casi lunes y el viento se sentía más frío de lo normal. La taquería móvil estaba estacionada a la orilla de una calle empedrada. Cuando acabamos de empacar, subimos a la camioneta y emprendimos el regreso. No había autos, ni siquiera luces de otros vehículos. Todo estaba callado. A eso de las 3:10 de la madrugada, ya estábamos a medio trayecto cuando vi algo en el acotamiento. No era común ver a nadie por ahí, mucho menos a esa hora. Al principio pensé que era un perro, pero cuando me acerqué, pude ver claramente a una mujer parada justo en la orilla del camino. Tenía el rostro empapado, como si hubiera llorado, y el cabello le caía pegado al rostro. Su ropa estaba sucia, rota en algunos lados, y lo peor de todo, no tenía zapatos. Iba descalza. Instintivamente bajé la velocidad. Mauro solo murmuró sin mirarme, «No te pares, no te detengas, mejor sigue». Me lo dijo serio, con la voz más ronca que le he escuchado en su vida. Pero no pude ignorarla. Pensé en mi hermana, en mi madre. Si una de ellas estuviera en esa situación, querría que alguien las ayudara. Me orillé despacio y bajé el vidrio. Le pregunté si estaba bien. Me miró con los ojos muy abiertos, los labios temblorosos, y me dijo que su auto se había ido por la barranca, que había logrado salir trepando, pero que su pierna le dolía mucho. Le ofrecí subir. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Se sentó atrás, junto a Mauro. Él se pegó más hacia la ventana sin decir palabra. Yo comencé a avanzar mientras en el retrovisor notaba cómo ella miraba todo con una especie de ansiedad. Como si esperara que algo saliera del monte. En algún momento pregunté qué había pasado, y solo me respondió, lo vi, era como un hombre, pero no lo era. No tenía cara, solo sombra. Yo intenté no pensar mucho en eso, atribuyéndolo al trauma del accidente. Pero Mauro se encogía cada vez más. Estaba sudando, aunque afuera el clima helaba. La mujer seguía temblando y sus manos estaban apretadas contra sus piernas. Nadie hablaba más. Solo el motor rugía y la carretera parecía eterna. Fue en una curva, cerca del kilómetro 31, donde todo se volvió irreal. De la nada, justo al salir de una pendiente, dos figuras pequeñas aparecieron en el centro del camino. Eran niños. Vestían de blanco y estaban inmóviles. No tuve tiempo de frenar. El golpe fue seco. La camioneta rebotó y sentí que pasamos sobre algo. Mauro gritó. Yo frené de golpe, crucé hacia la orilla y salí corriendo. Esperaba ver sangre, cuerpos, restos, pero no había nada. Ni un zapato. Ni marcas en el pavimento. Ni rastro de algún impacto. Me quedé paralizado. La neblina era espesa, pero no tanto como para no ver. Caminé varios metros. Nada. Solo el susurro del viento. Volví con el corazón latiéndome con fuerza. Al subir, Mauro me miraba pálido. Le pregunté por la mujer. Él solo me dijo, no está. Pensé que se había bajado cuando yo salí. Busqué por los alrededores. Caminé un poco. La llamé. Nada. Volví a rodear la camioneta. Todo cerrado. Las puertas seguían con seguro. Me subí de nuevo y le pregunté a Mauro si no escuchó cuando se bajó. Él me respondió sin mover los ojos del parabrisas. Yo no dejé de sentirla junto a mí. La vi por el rabillo del ojo y de pronto ya no estaba. Pero nunca escuché que se moviera. Nunca sentí que abriera la puerta. Nos quedamos callados. Manejé con las manos sudando y el estómago revuelto. Llegamos al entronque sin decir una palabra. Ya casi amanecía. La carretera estaba completamente vacía. Cuando por fin llegamos al pueblo, dejamos la camioneta en la cochera del taller donde siempre la estacionábamos. Mauro me dijo que se sentía mal, que se iba directo a su casa. Esa fue la última vez que lo vi. Al día siguiente no se presentó. Fui a buscarlo y su madre me dijo que había empacado todo en la madrugada, que le había dicho que no quería volver a ese lugar. Yo seguí trabajando. El puesto tenía que seguir. Pasaron semanas, meses. A veces llevaba a otro ayudante, pero nunca por mucho tiempo. Ninguno aguantaba más de unas cuantas madrugadas. Siempre me decían que algo se sentía raro al regresar por esa carretera, que algo se movía entre la niebla. Algunos decían haber escuchado risas o lamentos, otros sentían que alguien iba sentado atrás, aunque nadie más viajara con nosotros. Un día, al revisar el interior de la camioneta por la mañana, encontré algo que me hizo soltar las herramientas del susto. Era una huella, una marca pequeña de pie descalzo sobre el respaldo del asiento del copiloto. Como si alguien se hubiera sentado encogido, con los pies sobre el asiento. Estaba marcada en tierra seca. No había nadie que pudiera haberla dejado. Nadie. Desde esa noche no he vuelto a recoger a nadie. Ni siquiera me acerco si veo algo o alguien a la orilla del camino. A veces me detengo a pensar si lo que vivimos fue real o alguna alucinación provocada por el cansancio. Pero no a veces, cuando voy solo y cruzo por el kilómetro 31, el tablero de la camioneta se vuelve loco. Las luces parpadean. La radio cambia de estación sola, y el clima se enfría como si hubiéramos entrado a una cueva. Yo ya no duermo bien. No porque no quiera, sino porque cada vez que cierro los ojos, veo ese rostro. El de la mujer. Su expresión de miedo absoluto. A veces creo que todavía está ahí, sentada en silencio detrás de mí. nunca más volvió a saberse de ella. Revisé noticias, accidentes, incluso pregunté a la Guardia Nacional si alguien había reportado una volcadura en esa zona. Nada. Ni un solo registro. Lo que ocurrió esa madrugada me cambió para siempre. A veces siento que no solo la recogimos, sino que la trajimos con nosotros. Y que nunca se bajó realmente. Que solo está esperando el momento correcto para volver a mostrarse. Así que si alguna vez manejas solo por la madrugada en una autopista del Estado de México y ves a alguien a la orilla del camino, ten cuidado. Porque no todos los que se ven humanos. Las voces del cuarto oscuro. No existe hambre que iguale la que ataca cuando los focos de neón mueren y queda encendida solo la memoria de lo que se asa. Así comienza mi historia, con el olor persistente del adobo y la grasa dorada que cae en hilos espesos, formando figuras que se retuercen sobre el pavimento como si tuvieran vida propia. Desde que entré a la famosa taquería El Rey del Pastor, en el corazón de Tlaquepaque, supe que aquel trompo gigante no giraba solo por el motor escondido bajo la plancha. Giraba por algo más antiguo, algo que llevaba siglos buscando lenguas que lo probaran sin sospechar su origen. Mi nombre es Jesús, tengo 42 años y cargo en la nuca tantos turnos nocturnos que ya no distingo bien los días. Más de una vez prometí dejar ese empleo, pero nunca he sabido alejarme de un salario seguro, por mínimo que sea. Para muchos, el lugar es célebre por servir la carne más jugosa de todo Jalisco. Sin embargo, solo el personal nocturno advertía los cambios que se desataban cuando al fin todo cliente se iba y la persiana metálica bajaba con estruendo. El ritual empezaba al filo de las 3 de la mañana. Primero se apagaba la plancha, luego se silenciaban los extractores y, enseguida, un murmullo antiguo emergía de los rincones. Era un canto breve, repetitivo, pronunciado en náhuatl. Reconocí el idioma porque mi difunta abuela lo hablaba a escondidas, aún así, jamás logré descifrar su significado. No lo escuchábamos con los oídos, sino con la parte más frágil del pensamiento, esa que tiembla cuando uno está a punto de dormir pero no se atreve a cerrar los ojos. La carne sobrante del día se retiraba y se colocaban charolas llenas de piezas frescas que nunca llegaban del rastro ni del proveedor habitual. El dueño llegaba después, vestido con bata blanca sin logotipo y guantes de color carmesí. Traía bolsas negras abultadas. Nunca quise saber qué había dentro, pero el goteo oscuro que dejaban al arrastrarse por el suelo contaba una historia desagradable. El hombre encendía veladoras de color verde y recitaba su cántico en voz baja. Bajo la débil luz, vi decenas de rasgos grabados sobre el cuerpo metálico del trompo, como figuras prehispánicas retorciéndose entre el chile y la grasa. Cada marca parecía nueva, fresca, palpitante. Al principio creí que todo era una superstición excéntrica para atraer clientela. Con el tiempo entendí que su propósito era distinto, alimentar algo que no se conformaba con barbacoa ni con la carne de res habitual. Las piezas que traía el dueño tenían formas irregulares, demasiado largas para ser de cerdo, demasiado delgadas para ser de res. Una madrugada, la linterna de mi celular iluminó parte de un tatuaje infantil sobre un trozo aún sin marinar. En otra ocasión, me pareció distinguir la curva pulida de un arillo dental. Me convencí de que estaba exagerando, necesitaba ese empleo. Pero cada vez que la carne giraba y goteaba sobre el metal caliente, se desprendía un aroma distinto, algo entre incienso de copal y pelo quemado. No había diálogos nocturnos. El dueño apenas volvía la mirada hacia nosotros, solo nos indicaba, con un movimiento de cabeza, que siguiéramos fileteando las láminas rojizas cuando el motor comenzaba a chirriar. Mis compañeros y yo cortábamos tiras delgadas mientras la plegaria náhuatl crecía. A esa hora, sentía que no cortaba carne sino capítulos de una crónica sangrienta. No había paso atrás, debíamos colocar las tiras en charolas, envolverlas y guardarlas en refrigeradores especiales que nadie más abría. Al día siguiente, los clientes desayunaban felices, halagaban el sabor insuperable y dejaban propinas generosas. Cada jornada terminaba conmigo caminando a casa por la calle Juárez, la barriga revuelta por el asco y por el hecho de no rechazar jamás un taco gratis. El sabor persistía todo el día. No importaba lo que comiera después, siempre volvía aquel gusto mineral, como lamido de cuchilla oxidada. En mi departamento, el sueño se llenaba de imágenes, el trompo se convertía en rueda de molino, trituraba voces infantiles y luego soltaba un jugo espeso que me cubría hasta el cuello. Despertaba con la garganta seca y el rumor del cántico aún latiendo en mi cráneo. Los espejos mostraban mis facciones manchadas de puntos oscuros, como si el adobo se hubiese tatuado en mis poros. Intenté renunciar a la cuarta semana. El dueño no protestó. Solo deslizó un sobre encima del mostrador. Dentro había fotografías borrosas de mi hijo, de 9 años, saliendo de la primaria. El mensaje era claro, la taquería retenía más que mi tiempo. Volví sin objeciones. Desde entonces, cortaba la carne con el cuidado devoto de quien intenta salvar algo más que su salario. Una madrugada, el mecanismo del trompo falló. El motor se detuvo, la carne quedó inmóvil. El dueño Susur cantó su plegaria con más fuerza, pero nada se movió. Entonces abrió una de sus bolsas negras, sacó algo envuelto en tela y lo colocó sobre el eje, justo en la cúspide. Era una cabeza de chivo sin piel, los ojos arrancados, las cuencas rellenas con esferas de obsidiana pulida. En cuanto el líquido ensangrentado tocó la grasa reseca, el motor rugió solo y el trompo giró con violencia, salpicando el piso con gotas ardientes que al tocar el concreto formaban breves columnas de humo. Las figuras grabadas parecieron moverse, como serpientes intentando alcanzar el suelo. Aquella noche supe que ya no volvería a salir por la puerta principal. Pensé escapar por la bodega, pero cada pasillo parecía alargarse, cada lámpara parpadeaba, cada esquina repetía el mismo olor dulce y podrido. El dueño seguía recitando. Sus guantes carmesí chisporroteaban con la grasa hirviente. De pronto, todas las veladoras se apagaron. El único resplandor provenía del interior del trompo, como si su corazón fuese un horno antiguo. No vi el momento exacto en que la carne comenzó a desprenderse sola. Las tiras caían sobre la plancha fría y se cocinaban sin llama. El piso se cubrió de un vapor denso que me obligó a cerrar los ojos, pero, aún así, contemplé figuras humanas bailando alrededor, mancos, cojos, niños con la boca cocida, ancianas cubiertas por piel de cerdo. Cada uno depositaba algo dentro de aquel fuego interno y cada ofrenda era un pedazo de sí mismos. Cuando abrí los párpados, estaba solo con el dueño, quien me observaba como si esperara que comprendiera al fin el precio del sabor perfecto. Me ofreció un cuchillo de mango negro. No articuló palabra, no hizo falta. Comprendí que llegaba mi turno de alimentar el trompo. En el filo vi reflejado el rostro macilento de mi hijo. Retrocedí, giré sobre los talones y corrí por la salida de servicio. No sé cómo llegué a la calle, lo que recuerdo es el aire frío del amanecer golpeándome la cara, el silbido lejano de un tren y el eco de pasos. No, de latidos que me perseguían. Crucé avenidas sin mirar, escuché bocinazos y frenazos, pero nada me detuvo hasta alcanzar la puerta de mi casa. Aquí escribo, con un olor a adobo que no desaparece aunque frote las uñas con limón y jabón. El cuchillo de mango negro apareció en mi mesa de noche. La hoja suda grasa roja cada madrugada. Mi refrigerador rinde carne inexplicablemente, cada vez que intento vaciarlo, se llena de nuevo con trozos aún tibios. El cántico náhuatl suena en mis paredes cuando llegan las 3. He pegado cruces de palma, he rociado agua bendita, he rezado, pero la rueda sigue girando en mi mente. Sé que el rey del pastor continúa funcionando. La gente forma fila para probar el trompo gigante. A veces pienso que basta con incendiar el local y terminar con todo. Luego oigo la balada antigua resonar en mi pijama y recuerdo la amenaza sobre mi hijo. Así que vivo en espera. La hoja gotea sobre el suelo, se impregna en el cemento y el olor guía a los gatos del barrio que maullan como si rogaran un bocado. Temo que, tarde o temprano, termine entregándome para callar la canción. Si algún día pruebas un taco demasiado sabroso para ser cierto, tal vez lleve algo de mi cobardía aliñada en chile y orégano. Y, cuando el trompo de sombras vuelva a girar, escuches la misma oración ancestral clavarse en tu conciencia, reclamando carne fresca para mantener vivo el fuego que jamás debió encenderse. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.